vivir que son dos días, Asturias. Begoña Natal.
Saludos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Domingo 7 de diciembre. Como siempre, hoy recorreremos el Principado de punta a punta en el espacio y en el tiempo, ¿eh? Porque ya sabéis que los domingos nuestras compañeras nos ofrecen sus resúmenes de la semana y así echamos un vistazo a todo lo acontecido en estos días, al menos lo que recogíamos radiofónicamente. Escuchar a Norma Méndez y Almudena Iglesias, nos adelantaremos exactamente 7 días a una cita, una quedada, les gusta decir a sus organizadores, lleva por título Bailaré, tendrá lugar el próximo domingo y se ha concebido como un homenaje al DJ profesional Eloy Malnero, que fallecía, hizo un año ahora en noviembre en Gijón, de manera fortuita al recibir un golpe cuando regresaba de su trabajo. La idea es posicionarse contra la violencia y sobre todo poder recaudar fondos para la familia de Eloy, ofreciendo 9 horas de música desde las 12:30 de la mañana a las 9:30 de la noche, con más de una treintena de DJs, algunos trabajaron con él, otros son de otras generaciones. También dar buena cuenta de aquel hito que marcaron siendo referencia a nivel nacional nuestros DJs. Hay algún grupo invitado más y será en el Gijón Arena, en la Plaza del Vivio, como decimos, el próximo domingo. Antes conoceremos también al músico Aarón Zapico, que ejerce como comisario de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031. Ya saben que estamos buscando argumentos para lograr esta candidatura. En ello trabajan arduamente sus comisarios. Aarón es fundador en 1999 del conjunto de música barroca Forma Antiqua. Es director del Festival Música Antigua de Gijón desde hace 28 años. Ha sido profesor en los conservatorios profesionales superiores de Oviedo, también de Murcia, y profesor colaborador en cursos de música antigua muy importantes. Además, ha impartido clases magistrales en diversas partes del mundo. Bueno, currículum le sobra para encargarse del comisariado de disciplinas musicales. En nuestra conexión con Radio Asturias hablaremos con José Manuel Iglesias, que nos dice que ha quedado con el presidente del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y también con uno de sus componentes para que hablemos de la necesidad de la actividad física. Yo creo que está pensando ya en los atracones de este mes de diciembre que nos esperan. Bueno, pues hay que ponerse un poco a punto antes y después y, bueno, incorporar la actividad física, el deporte a nuestra vida. Venga, a ver si nos convencéis. Y además, en planes en familia, y nos vamos a ir a la nieve de la mano, por supuesto, de Jorge Uría, con Paco Bercial, quien mejor para guiarnos por los consejos imprescindibles para ir en familia a disfrutar de la nieve que ha ido cayendo en estos días.
A vivir que son 2 días, Asturias. Begoña Natal.
Vamos a hablar ahora de una cita para el próximo domingo, una quedada, así la vamos a llamar, que organiza la Comunidad Musical de Gijón junto a una amplia representación vecinal, que se va a unir el próximo domingo, el 14 de diciembre, en el Gijón Arena, para rendir homenaje a la memoria de Eloy Malnero, DJ, productor y figura pionera de la escena musical local, cuyo fallecimiento el 1 de noviembre del año pasado dejó conmocionada a la ciudad. Hay 3 personas promocionando este evento. Se han liado la manta a la cabeza, han dicho, tenemos que hacerlo ya, ha pasado ya un año y, como decimos, bueno, pues llega el momento y el próximo domingo va a haber esta quedada ya desde las 12 de la mañana hasta las 9 de la noche, con muchas cosas que van a suceder y con un objetivo muy claro. Está Pablo Aranda con nosotros, uno de los promotores del evento. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, gracias a todos y gracias por esta oportunidad de explicarnos, de presentar el evento y... Vamos para adelante, venga.
Venga, vamos a contarlo, a ver si lo hacemos bien y captamos muchas almas para disfrutar, porque, claro, este va a ser un evento solidario, en solidaridad con la familia, desde luego, de Eloy, que recibió este golpe tan duro y tan inesperado. Vamos a recordar un poco, ¿no?, lo que pasó. Fue agredido de una manera aleatoria al salir de su trabajo, recibió un golpe que le costó la vida. Él salía de trabajar con sus 56 años, llevando pues una buena parte de su vida dedicado al mundo de como DJ, ¿verdad? Y esto sucedía y ciertamente, bueno, pues dejaba toda la ciudad de Gijón conmocionada, todo el Principado de Asturias. Por eso queréis hacer esa recaudación para la familia, para ellos va a ir prácticamente la totalidad de la recaudación. Pero también queréis hacer un llamamiento a la no violencia, ¿no? A llamar la atención sobre esto que sucedió y que, bueno, de vez en cuando asalta las portadas de la prensa porque suceden cosas así, ¿no? Muy,
sí,
muy
desgraciadamente suceden. Y lo triste es que desde algunos sectores de la sociedad se quiere ver esto como un hecho aislado. Uh-huh. Y no podemos ver esto como un hecho aislado. Tú imagínate, uh-huh, que esto hubiera sucedido a las 2 de la tarde. Uh-huh. Porque esto sucedió en el centro de Gijón.
Sí, 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 totalmente.
A las 8 de la mañana, uh-huh, a la luz del día. Tú imagínate que tú sales de tu trabajo, das una vuelta, cuando llevas 2 minutos en la calle, alguien te increpa, te agrede, tienes la mala suerte de caer mal y falleces. Uh-huh. Esto es violencia innecesaria. Y esto tiene que haber formas, tenemos que tener fórmulas hoy en día de, ya no te digo de evitarlo, por lo menos de prevenirlo. Uh-huh. Y una de las, digamos, quejas, porque aquí no hay crítica, hay crítica social, pero no hay crítica directa ni a las fuerzas de seguridad ni al ayuntamiento, o sea, aquí no estamos criticando a nadie. Uh-huh. Pero sí es cierto que la noche aún sigue teniendo ciertos estigmas. Cuando esto pasa de noche, se ve de forma diferente en la prensa de que si esto pasa de día. Que si la noche es para esto, que si hay, uh-huh, violencia, que si hay criminalidad, que si...
Claro.
O sea, hay ciertos estigmas que debemos de superar. Y él hoy salía de trabajar.
Sí,
él hoy no se buscó...
Salía de trabajar como podría haber salido de cualquier trabajo, ¿no? Como hay trabajadores a esas horas, desde luego.
Lo que quiero decir es que lo que le pasó a él, uh-huh, le puede pasar
a cualquier
cualquiera.
Persona.
Y podemos evitarlo con una cierta prevención. Uh-huh. La noche no está vigilada igual que el día. Uh-huh. Eso es así, eso es un debate que si quieres podemos abrir más adelante con otras personas, uh-huh, pero no hay la misma sensación de que tú estás protegido por la noche que por, uh-huh, el día. Por la noche, uh-huh, más bien la policía a veces resulta una amenaza. Yo veo una policía, uh-huh, a una pareja de policías por la noche y lo que pienso es que ha sucedido
ha
algo.
Ha pasado algo. Uh-huh.
¿Entiendes? No que estén vigilando por mi seguridad, sí, o seguridad de todos, sino que ha pasado ya algo directamente.
Uh-huh.
Esto, insisto, esto pasó en la calle corrida a las 8 de la mañana.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
Que menos que, ¿no? Si allí hay una patrulla de policías vigilando, no hay joven o mayor que se atreva a hacer lo que este chaval hizo.
Uh-huh.
Por otro lado, yo quiero incidir en que hay demasiada rabia en la sociedad. Yeah. La sociedad hoy en día está demasiado
tremendo, porque fue un golpe porque sí, ¿verdad?
Y esto simplemente es que lo que vas a decir es algo porque sí. Uh-huh. Porque yo hago esto porque yo lo valgo.
Uh-huh. Que de hecho se fue sin saber las consecuencias que había tenido la agresión.
Exactamente, no. Hay ciertos aspectos de lo que le pasó a Eloy que, de verdad, insistimos, no deberían suceder nunca a nadie.
Es tremendo. ¿Y queréis hacerle un homenaje, también reconocer su...
Queremos, bueno, hacerle,
pues,
un homenaje,
su figura, ayudar a su familia.
Un homenaje merecido, uh-huh, primero porque... Bueno, a mí me cuesta utilizar la palabra pionero, ¿no?
Uh-huh.
Pero es cierto y es evidente que Eloy forma parte de lo que fue la primera gran generación de disc jockeys en Asturias.
Uh-huh.
Y por tanto es
cuando
referente,
había discotecas,
sí, cuando,
Pablo, para disfrutar de
sí, cierto,
las pinchadas,
es
¿no? Que hacían los DJ tan prestosas, Oasis, Jardín, el TIC, ¿no? Por ahí andaba.
Es cierto. Pero eso sí que es para un debate largo.
Sí.
Larguísimo. Cuando había discotecas y cuando digamos que Gijón tenía una escena musical, que, uh-huh, te lo voy a decir porque lo viví, no era una escena underground muy potente. Pero la historia ha dejado cierta relevancia a ciudades como Madrid, Valencia, se habla, uh-huh, mucho de la Ruta del Bacalao, pero lo que vivimos aquí en Asturias,
sí,
fue algo único. Aquí hay que decirle a la gente joven que aquí podías estar 4 días de fiesta.
Sí, sí.
Sin parar.
Podías irte al after. Podías levantarte por la mañana.
No,
yo
es...
conozco a alguien que se levantaba por la mañana, se arreglaba y se iba a bailar a las 9 de la mañana.
Yo tenía horas de trabajo de que empezaba a trabajar un viernes, un sábado o un domingo a las 7 de la mañana.
Claro.
O a las 8 o a las 11.
Sí, sí,
yo trabajaba en discotecas que la hora de cierre era a las 11 de la mañana.
Sí,
entonces,
sí.
Yo me he levantado infinidad de veces a las 8 de la mañana como un fontanero, como un albañil, como un operador de banca.
Sí.
Me levantaba a las 8 de la mañana para ir a trabajar.
Sí, sí, sí.
Y esto es difícil de contárselo un poco, de que lo entiendan las actuales generaciones, ¿no? Teníamos una ruta, teníamos una escena, uh-huh, que no podemos olvidar, que no es otra cosa que un tejido socioeconómico.
Sí, sí, sí.
Porque aquí los discos tenemos trabajo,
uh-huh,
los promotores tenían trabajo. Aquí había camareros profesionales,
uh-huh,
había relaciones públicas.
Claro,
había
claro,
gogos,
es todo al final,
bailarines,
eso es.
Había todo un tejido empresarial del que mamaba económicamente y del que vivía mucha gente. Uh-huh. Independientemente de que nos consideraran unos golfos o esto o lo otro, lo que estábamos haciendo era una labor social.
Sí, 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 bueno, una parte del ocio más.
Porque aparte de que era underground, era algo que había demanda. Uh-huh. Era un momento, quizás en ese momento en el que surgió todo aquello, un poco parecido al de ahora. Sí. Un momento también muy polarizado, un momento socialmente de crisis, uh-huh, en el que la juventud no encuentra soluciones, no encuentra alternativas, y la gente joven, cuando le pasa esto, lo que hace es salir a la calle.
Sí.
Tratar de buscar una alternativa que les haga felices.
Claro.
Y lo conseguimos gracias a la música, gracias al baile, gracias a tener esta escena, sí, siempre en funcionamiento.
Lo que dices, fíjate, hablábamos con Yayo
hace tiempo,
claro, y nos hablaba de eso, y nos hablaba de ese encuentro también que se hizo, ¿no?, en el Quibi Almacenes hace unas cuantas fechas también, y nos hablaba de ser conscientes del tejido de DJs que hubo aquí, de que Asturias, Gijón era un referente.
Aquí la gente venía en autobús,
claro,
te lo digo en serio, venía en autobús y cogía fines de semana en hoteles o si iba a campings, pero te estoy diciendo de toda Castilla y León, desde, claro, La Mancha, Galicia, el País Vasco, Santander, Barcelona, Madrid.
Sí.
Nuestra música se llegó a escuchar en todo el mundo. Había DJs que venían aquí a trabajar y que se querían quedar directamente a vivir aquí.
Claro, y profesionales que saben mezclar la música. Pinchar no es solo poner los éxitos que estamos escuchando todo el rato en la radio, que es un poco a veces lo que pasa, bueno, ahora cuando sales. Y la música llama a poder quedarte en el lugar. Vamos a hablar de los DJs que van a, sí, que van a venir. Vamos a hablar de este evento. Creo que tenéis citados unos 30 DJs, decía yo, desde las 12 de la mañana hasta las 9 de la noche. Va a haber también algunos grupos, souleros, tenemos por aquí a Soul Fields, que nos gusta mucho, además, que van a estar. Bueno, vais a hacer como, digamos, una escaleta, ¿no?, que se suele decir, del evento, para que tenga como sus horarios, todo, y podamos entrar y salir también del Gijón Arena. Hablamos de la plaza del Vivio para disfrutar de esta quedada, de esta fiesta, de este encuentro. Cuéntanos un poco, ¿a quién habéis invitado?
Sí, bueno, creo que en total hay, creo que si hablamos de disjockeys, son 34 disjockeys. Ajá. Más luego dos formaciones van a estar con nosotros. Soul Fiends,
ajá,
es un grupo de funky soul.
Sí, sí.
Y Fusión Plástica, son The Absolute y Manu Molina, que hacen una fusión percusiva, uh-huh, con la música electrónica. Y luego sesiones de DJs. Tenemos muy poco horario, les digo, esto es el 14 de diciembre, a partir de las 12, 12 y media, hasta las 9 y media. Tenemos un horario limitado, tenemos mucha gente. Y el formato que hemos decidido es hacer slots, o sea, hacer básicamente turnos de 30 horas para, uh-huh, dos o tres disc jockeys, que los vamos a juntar.
¿De 30 minutos?
Sí, básicamente, uh-huh, sí, básicamente cada disc jockey, su papel ahí, básicamente, uh-huh, es aparecer.
Uh-huh.
Es aparecer, estar allí y colaborar, porque en realidad, tú lo has dicho, esto es una quedada, esto no es un festival al uso, no es una fiesta, aunque pensamos, y nuestra obsesión es que el ambiente sea festivo, dentro de la emotividad que nos lleva al, uh-huh, acto, queremos que haya fiesta, que la gente venga a pasárselo bien, claro, a recordar al hoy bailando, porque es, uh-huh, como lo que realmente él,
claro,
querría sí, que sí, estuviéramos ahí todos disfrutando de la música, de nuestra, uh-huh, relación, de la empatía que se genera en los locales. Y hay que decir que este momento para eso es único. Vamos, uh-huh, a juntar en un solo día a tres generaciones de artistas. Básicamente, no voy a decir que estén los mejores, ni voy a decir que sea de lo mejor, porque aquí falta gente. Pero falta gente primero porque muchos de ellos tienen compromisos profesionales, uh-huh, no pueden estar. Y no caben todos. Aquí falta gente importante dentro de la escena tecno, por ejemplo. Pero no está, a lo mejor, por lo primero que he dicho, o porque tampoco tiene una relación directa.
Uh-huh.
El hilo conductor de toda esta gente que va a estar, claro, aquí actuando es, primero, que lo hacen de forma altruista. Esto es algo icónico.
Uh-huh.
O sea, porque conseguir que 40 artistas se suban en el escenario sin cobrar.
Uh-huh.
O sea, muchos de ellos, a mí me consta que a día de hoy han puesto dinero para estar aquí.
Uh-huh. Buena
porque
causa
están comprando entradas.
Claro. ¿Cómo compramos las entradas?
Pues las entradas las puedes comprar, puedes llegar a nosotros a través de @bailaregijón, que estamos en Instagram o en Facebook, ahí tenemos un link directo a las entradas.
Uh-huh.
Puedes llegar a las entradas a través de la página de Gijón Arena.
Ajá.
Y bueno, las entradas directamente están en Tiquetea, o sea,
vale,
no es difícil llegar
a
las entradas.
A 20
euros la entrada, y lo que estamos diciendo es, ya que es un acto benéfico, que nuestra obsesión, como te digo, es crear un buen ambiente, pero también es que conseguir el máximo dinero posible. Uh-huh. Estamos diciendo a la gente que no pueda ir, que no, que tenga otros compromisos, pero que quiera apoyar, que nos ayude a través de la compra de entradas.
Uh-huh. La donación la es básicamente... La fila cero, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí, normalmente... A ver, uh-huh. esto funciona de otra manera, la fila cero, pero nosotros hemos decidido hacerlo de esta manera.
Uh-huh.
¿Quieres participar? Comprar una entrada, comprar cinco entradas, comprar... 200 entradas,
claro,
si quieres.
Para ayudar.
Cuantas más entradas compres, mejor. Porque al final,
a la familia. ¿A quién dejó Eloy?
Eloy ha dejado a su mujer, ha dejado hermanos, ha dejado hermanas, ha dejado uh-huh. padres.
Uh-huh.
Ha dejado sobre todo un hijo.
Claro.
Joven.
Claro. Ahí está.
Pero estamos,
ahí está la clave.
Y a ver, a nosotros esto no nos lo ha pedido nadie. Esto tenemos que dejarlo claro. Esto surge de nosotros.
Uh-huh.
Podríamos haber hecho mil cosas. Pero
bueno, pues,
decidimos colaborar. Porque ahora esa persona que era, como digo, padre, fundamentalmente padre, allá no está.
Bueno, pues bailaré con
bailaré
ese título, recordando
diciembre.
A Eloy Malnero. Próximo domingo 14 de diciembre, buscamos en gijonarena.com o buscamos a través de Bailaré para apuntarnos a esta quedada, esta fiesta y para, bueno, pues disfrutar de la música y tener este recuerdo. Pablo Aranda, gracias por
gracias
acercarte
vosotros,
por la emisora.
Por la
un abrazo, chao.
A vivir que son dos días, Asturias. Begoña Natal.
Pues vamos a seguir indagando en esta opción que tiene Oviedo a convertirse en capital europea de la cultura 2031. Nosotros, mientras tanto, la verdad es que estamos teniendo la suerte de conocer a quienes ejercen de comisarios en las distintas disciplinas, en las distintas categorías. Y bueno, pues estamos descubriendo, le decía yo a nuestro siguiente invitado, pues a personas muy preparadas, con las ideas muy claras, con unos objetivos, bueno, que si se cumplieran, fíjate, al 20%, pues ya sería fantástico. Fantástico para la región, desde luego para la capital del Principado y para todo el tejido cultural de nuestra región. Hoy al otro lado de la línea tenemos a Aarón Zapico, él ejerce como comisario de disciplinas musicales para esta candidatura de Oviedo a la Capitalidad Cultural Europea 2031. ¿Qué tal, Aarón? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, encantados de saludarte y poder charlar contigo. Bueno, tú eres director de orquesta, clavecinista, gestor cultural, langreano,
sí,
además para más señas, todo eso
y
seguro que muchísimas cosas más. Bueno, y ahora comisario, y además comisario de disciplinas musicales, ¿qué engloba? ¿Cuál es tu ámbito, digamos, de trabajo en este comisariado que estás realizando?
Bueno, pues ni más ni menos que toda la música que se hace en el Principado.
Madre
o al menos
mía.
Intentar abarcar toda la música y todas las, no solo la música que hay en el Principado, sino las inquietudes que tiene el público uh-huh. del Principado de Asturias, de Oviedo en concreto, porque lleva el nombre de esta capitalidad cultural.
Sí.
Pero bueno, como ya se sabe desde hace tiempo, es una candidatura que abarca prácticamente todo, bueno, sin prácticamente todo el uh-huh. territorio del Principado.
Uh-huh.
Así que es un océano de responsabilidad.
Tremendo.
Pero la verdad que muy bonito, sí, es una... me siento muy halagado y muy muy honrado porque me hayan escogido para este proyecto. Y sobre todo algo tan directamente relacionado conmigo como es la música, ¿no?
Claro, sí, porque de ti se habla como alguien, bueno, pues que ha sido fundamental en la recuperación del patrimonio musical español, en la renovación del sector de la música clásica. ¿Esto cómo lo has conseguido? Que nos queda muy bien para decirlo así como en genérico, pero claro, dirá la gente, bueno, ¿qué ha hecho alguien?
Sí, vamos a lo concreto. Sí, a ver, ya son, o sea, prácticamente... casi 30 años de trayectoria, ¿no?
Uh-huh.
Con muy diferentes impulsos, desde mi proyecto más personal, que es el conjunto Forma Antiqua, uh-huh. que es uno de los conjuntos pues más presentes en el ámbito de la música clásica nacional, en todos los circuitos, todos los auditorios, y luego pues mi carrera últimamente más asociada a la dirección de orquestas uh-huh. como director invitado, pero bueno, como clavecinista, músico de cámara, invitado a gestionar proyectos, o sea, ya son muchos años pues intentando, digamos, de alguna manera evolucionar mi producto, que es la música, a la par que va evolucionando la sociedad, a la par que el contexto, que mi contexto sociocultural pues va evolucionando. Uh-huh. Es decir, adaptando mis intereses personales en mis intereses profesionales, intentar casarlos de alguna manera, ¿no? Uh-huh.
Casi te hemos hecho enseñarnos el currículum, Aarón, pero bueno, esto es para que los oyentes sepan, ¿eh?, que aquí se ha seleccionado los comisarios de las distintas disciplinas, desde luego, de una manera, bueno, pues muy, muy adecuada. Oye, cuando te pusiste delante del papel en blanco, venga, lo más importante de la música... Vamos a empezar por Oviedo, ¿no? Dirías, y luego ya a ver cómo podemos abrir para demostrar, bueno, pues que aquí hay materia suficiente como para merecer esa capitalidad, ¿no? Porque claro, ¿qué se pretende con la capitalidad relacionada con la música? Que quien venga aquí sepa que va a tener una opción tremenda de estilos. Y está bien que se sepa que no solo es lo que es la música tradicional asturiana, que también, por supuesto, tiene que tener protagonismo, ¿no? Pero que hay, bueno, pues muchos profesionales trabajando en todos los tipos de estilos musicales, ¿no?
Exacto, sí. No es sencillo explicar todo este proyecto que significa la candidatura de Oviedo 2031. No es sencillo explicarlo porque quizás la primera imagen que nos viene a la cabeza pues es un año 2031 con un montón de iniciativas culturales, un montón de fastos culturales, Oviedo resonando en toda Europa. Y sí, claro que va a ser eso. Si con suerte, si tenemos una mínima suerte, no demasiada, solo un poco de suerte, podremos llegar al 2031 así. Pero el proyecto no se queda en eso, no se queda en el acontecimiento. El proyecto realmente es un proyecto a medio largo plazo, con un impacto, digamos, donde se intenta de alguna manera redesarrollar toda la cultura en Oviedo y por extensión en el Principado. Uh-huh. Es un proyecto muy, muy ambicioso. Y es un proyecto que demanda demandó, digamos, durante todos estos meses de preparación, una reflexión muy sesuda sobre hacia dónde camina la cultura en Europa, porque sí, lo que ocurra en Oviedo, lo que ocurra en el Principado, lo que ocurra incluso en España, es una cosa, pero ¿hacia dónde va la cultura, no? ¿Dónde está? ¿Qué nos interesa de la cultura dentro de 2, 3, 5 años? Nos interesa impactar en toda la ciudadanía, nos interesa impactar en todo el territorio, nos interesa no dejar a nadie atrás. Nos interesa que las nuevas generaciones también se sientan partícipes de esta cultura. Nos interesa hacerla accesible a todo el mundo. Estas enumeraciones que estoy haciendo ahora mismo no están ocurriendo, o no están ocurriendo en su mayor esplendor, ¿no? O al 100%. Entonces, el equipo que está trabajando en la candidatura, creo que lo más interesante que puedo decir es que para la gente que nos está escuchando, que estén tranquilos porque realmente es un equipo preparadísimo y las reflexiones que se están haciendo de la cultura como servicio a la ciudadanía, como herramienta social, como industria, como inversión, son profundísimas. O sea, yo es mi mayor satisfacción hasta el momento es haber participado de esta manera de pensar la cultura. No desde un punto de vista político, ¿no?, que es lo normal en estos días de, bueno, pues tengo esta legislatura, vamos a hacer esto, esto y esto. O de un punto de vista también fugaz, que pasa mucho en Oviedo, ¿no?, el gran acontecimiento, la gran orquesta.
Sí.
Nos dejamos cientos de miles de euros, pero al final el impacto es muy, muy limitado.
Claro, claro.
Entonces,
claro.
Por ahí van un poco los tiros.
Bueno, está claro que va a dejar huella todo este trabajo. Suceda lo que suceda con la candidatura, y es un poco la conclusión a la que estamos llegando, esas reflexiones, separarse, ponerse delante del papel en blanco y cubrirlo de todas esas posibilidades que hay dentro de la cultura, pues como decimos, con Oviedo como punto de partida, bueno, pues es un trabajo interesante que además había que hacer. Y bueno, pues si no fuera por esta cuestión, quizá no se hubiera hecho además de este modo. Así que, bueno, nos parece trascendente. Pues Aarón Zapico, muchísimas gracias por atendernos y nada, volveremos a hablar con cualquier excusa, por forma antigua, por alguna dirección o con lo que sea necesario.
Para
un abrazo.
Encantado, un abrazo.
Igualmente, chao. Es momento ya de conectar con Radio Asturias. Allí nos espera José Manuel Echever. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Begoña? Muy buenas tardes.
Buenas.
Pues fíjate, durante los próximos minutos de programa vamos a hablar de algo que viene muy a cuento por el tiempo que corre. Estamos ya en plena temporada navideña, ya lucen las luces en nuestras ciudades, el ambiente navideño nos lo encontramos por doquier. Y sí es cierto que tenemos por delante unas semanas en las que, bueno, nos vamos a exceder un poco con todo en esta sociedad tan sedentaria en la que vivimos, pues probablemente de las próximas semanas sean realmente complicadas. Luego viene siempre la recomendación de movernos, de hacer deporte, de
también,
hacer
¿no?
una determinada actividad física para mejorar nuestra salud, nuestra calidad de vida, que es importantísimo, y en eso queremos quedarnos durante los próximos minutos. Y fíjate, sé que hay gente muy preocupada por todo esto, nos lo vienen contando desde hace ya bastante tiempo en el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y también en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Asturias, el COLEF, y aquí tengo a su presidente, por un lado, que es Hugo Castellanos. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, José Manuel.
Encantados de tenerte aquí este ratito. Y tenemos también aquí a nuestro siguiente invitado, que es Hugo Olmedillas, también miembro del colegio. ¿Qué tal, Hugo?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, muy bien. Encantados de tenerte aquí para hablar precisamente del deporte, ¿no? De la actividad física. Estamos en una sociedad, yo lo decía, muy sedentaria, y cuando llega esta época, bueno, ya llegará a primeros de año, y lo de siempre, ¿no? Las altas en los gimnasios son, vamos, arrolladoras. Y nos acordamos siempre de Santa Bárbara cuando truena, ¿no?
Sí, bueno, pues precisamente lo que venimos un poco a traer es las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para que tener una población más activa y más saludable.
Y que es lo que necesita, lo que lleváis vosotros pidiendo desde hace ya bastante tiempo. ¿En qué medida, digo yo, Hugo, estamos mejorando en este ámbito, ¿no? Vosotros lleváis mucho tiempo reclamando, oye, tenemos que movernos, cualquier tipo de actuación, de actividad que se pueda realizar al cabo de año, lo hacéis precisamente para fomentar un poquitín la actividad física, pero vamos mejorando, lo tenemos más en cuenta.
Sí, está muy bien esta pregunta, porque en realidad vamos mejorando, la sociedad va cada vez más concienciada de este factor y en relación a la práctica deportiva vamos aumentando esos niveles. Sin embargo, lo que suspendemos, por así llamarlo, es en el día a día, en lo que tú muy bien comentabas como sedentarismo, ¿no? No somos capaces de en nuestro día a día movernos más, estar más activos y dejar ese hábito de inactividad física.
¿Y eso ocurre, digo yo, en todas las edades, Hugo?
Bien, prácticamente hay un impacto a nivel poblacional en los diferentes grupos de edad, pero pues evidentemente hay en las poblaciones infantiles, adolescentes, el uso de pantallas, el ocio más bien pasivo. Entonces lo que buscamos es potenciar o indicar a la población que cualquier movimiento cuenta, que nos movamos más, incrementar el número de veces que realizamos actividad física a lo largo del día. Eso en cuanto a recomendaciones, por ejemplo, de subir y bajar escaleras en lugar de coger ascensores, los desplazamientos activos a los centros escolares en la población infantil, pero también en todas las edades. El hecho de estar sentados supone el incremento de un riesgo cardiovascular muy importante en población adulta. Entonces tenemos que hacer un poco hincapié en movernos también en el trabajo y sobre todo una práctica de ejercicio físico dirigida por profesionales adecuados, como son los educadores y educadoras físico-deportivos.
Entre lo que vamos consiguiendo con el paso de los años, está esto impulsado precisamente por el Consejo Superior de Deportes, hablamos de ello en alguna que otra ocasión, que es ese plan de prescripción de actividad y ejercicio físico en personas inactivas, que tengan determinadas patologías, y que se está desarrollando más o menos en toda España. Sé que aquí estáis empezando con ello, para que el médico pueda, Hugo, prescribir actividad deportiva en el momento en el que una persona lo necesite.
Sí, es un plan muy ambicioso. En realidad, Asturias ha comenzado hace aproximadamente un mes. En este momento, en los concejos que se han atendido a esta llamada inicial, ¿no?, este proyecto piloto, hay aproximadamente 120 personas que están dentro del plan y, como bien has comentado, tanto medicina como enfermería puede prescribir ese ejercicio físico para las personas que así lo consideren, de cualquier rango de edad. Es independiente de si, como bien comentaba Hugo, de la población más juvenil o de personas en edad más avanzada, personas mayores por encima de 60, 65, 70 años.
¿Cómo funciona o cómo funcionaría en el momento que ya se ponga en marcha? ¿Es el médico o la enfermera quien dice, oye, necesitas hacer actividad física, te voy a poner en manos de profesionales, ¿no?
Sí, lo que en este momento, en esta fase inicial, son personas sanas, son personas que sus patologías crónicas están controladas y que los sanitarios consideran que puede ser beneficioso para estas personas adherirse a un plan de ejercicio físico. En ese sentido, dependiendo de los concejos de los que estemos hablando, pues esas personas se ponen en contacto con el educador físico deportivo de la zona que está adscrito a ese concejo, y a primera reunión pues hay una evaluación de la condición física, de la salud de esa persona, tanto desde aspectos más de composición corporal a aspectos más físicos. y a partir de ahí se hace un plan de programación del ejercicio físico adecuado a las características de esa persona en concreto, tanto a la edad como a sus características físicas y de salud y a sus gustos. Sin duda es el aspecto clave en este sentido.
Hugo, como decano del colegio, esto va, ahora mismo se está poniendo en marcha, como decimos, estamos pues prácticamente en los albores de este plan que se ha desarrollado bajo el paraguas del Consejo Superior de Deportes, pero que requiere unos ajustes. ¿En qué momento andamos? ¿Para cuándo lo tendremos más o menos ya en marcha aquí en Asturias?
Bueno, pues realmente ya es una realidad. La intención es que se le dé continuidad en los próximos años y que, bueno, pues igual que otros servicios que se desarrollan desde el ámbito público a nivel servicios sanitarios, como servicios de actividad física y deporte, pues pueda universalizarse y que tenga un impacto para toda la población.
Ahora, acabas de mencionar a toda la población. Hugo, digo yo que puestos a recetar y a prescribir actividad física, nos liamos la manta a la cabeza y va todo el mundo camino de los expertos en educación física para programar y para empezar a hacer actividad física o deporte, ¿no? Estamos todos como para ello, ¿no?
Bueno, la verdad es que no entendería que no fuera así. Yo generalmente cuando necesito un especialista suelo... Si puedo, si me lo permito, pues tengo que acudir a él, no entiendo de otra forma, ¿no? En ese sentido, como sabes, el nuevo grado de educación física que está en marcha en la Universidad de Oviedo, eso es lo que pretende, tener profesionales formados, cualificados y con los últimos planteamientos en base científica. Nada tiene que ver la prescripción y la programación del ejercicio que se realiza en estos días a los que se realizaban hace 10 o 15 años.
Bueno, ahí estamos en algo que lleváis peleando, Hugo, en el colegio desde hace ya bastante tiempo, ¿no?
Sí, digamos que la percepción de la sociedad era una salida más bien a vernos como educación física del ámbito escolar, pero ya en los años 50 del siglo pasado, José María Cajigal hablaba de la educación física y deportiva en todos los sectores y para todas las edades de la población, con lo cual... habíamos trabajado en el ámbito de la salud, pero lo que queremos es que puedan también desarrollarse iniciativas de este tipo, públicas, como se está haciendo, para toda la población y aquí teniendo en cuenta pues unos factores que reúne la población asturiana, que es una población envejecida, con mucho coste sociosanitario y también con un perfil de mucha cronicidad, es decir, enfermedades crónicas que a través del ejercicio físico pueden verse beneficiadas. Entonces, básicamente lo que estamos buscando es dar una respuesta a esas demandas que tenemos en la actualidad.
Entiendo que si os pregunto por la profesión, me vais a decir que corren buenos tiempos, o al menos estamos con buenas expectativas para el futuro, ¿no?
Digamos que estamos trabajando en ello, como decía el otro, y que son los pasos que se están dando con firmeza, con honestidad, muy respetuosos, y bueno, pues es el camino que tenemos que seguir.
Hugo, ¿tú cómo lo ves?
Creo que estamos en un momento en Asturias envidiable. La nueva incorporación del grado creo que es un paso clave para que podamos tener a profesionales formados a pie de calle, y sin tener complejos de ningún tipo con ningún otro tipo de profesión con la que podemos compatibilizar nuestras tareas, ¿no? Es evidente que los profesionales sanitarios en este sentido tienen un perfil profesional muy marcado, muy claro, y nosotros solamente venimos a acompañar a ese proceso de la prescripción a partir de la programación de ese ejercicio específico individualizado y acorde tanto a la edad como a las características propias.
Bueno, no quiero terminar esta charla sin el consejo pertinente. Hay que moverse, hay que hacer actividad física, hay que procurar hacer deporte, más teniendo en cuenta estas fechas a las que llegamos, en las que todos nos excedemos lo nuestro, ¿eh? Sí que es verdad. Gracias. Pues quiero agradeceros que nos hayáis acompañado, tanto a Hugo Castellanos, que es el decano del colegio, como a Hugo Olmedillas, también miembro del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en Asturias. El colegio de Hugo.
Nada, muchas gracias por habernos dado la oportunidad.
Pues bueno, en eso estamos. Pues nada, Begoña, nos encontramos la semana que viene. Hasta entonces.
Perfecto, José Manuel, hasta el próximo sábado. Muchas gracias también a los invitados. Venga, y ahora vamos a hacer otra conexión, en este caso con Ser Occidente y esta Norma Méndez, ya con el resumen de los sonidos de esta semana. ¿Qué tal, compañera? Muy buenas, cuéntanos, ¿qué ha ido pasando estos días?
Buenos días, Begoña. Volvemos a visitar hoy el Castro del Esteiro, en Tapia de Casariego, donde ha terminado por esta temporada la campaña de excavaciones, que han arrojado unos resultados más que satisfactorios, dice el arqueólogo director de la excavación, Alfonso Menéndez.
Lo que hemos hecho en este 2025 es una ampliación bastante importante de casi 40 metros cuadrados hacia la zona occidental del área excavada y donde hemos logrado encontrar lo que nos queda de las paredes de una gran cabaña que tiene una forma cuadrangular con las esquinas redondeadas de casi 50 metros cuadrados de superficie. Resulta interesante también ver que este tipo de grandes construcciones que no fueran realmente lugares de habitación doméstica sino lugares de reunión, lugares en los que la gente del poblado se podía juntar para realizar un montón de cosas que bueno, no podemos constatar arqueológicamente, pero podemos imaginar, reuniones, fiestas, todo aquello que queramos pensar en eso, que tengan que ver con la vida de la comunidad que vivía, con la vida de la sociedad castreña de ese momento.
La Casa de Cultura de Grandas de Salime acogió a la jornada Saca las castañas del lume, de presentación de un proyecto en el que ha participado el alumnado del Colegio Público Local, el Grupo de Investigación YABOR, Arqueología Agraria de la Universidad de Oviedo y Fundación EDES. Verónica Bermúdez, que ha estado siguiendo muy de cerca la evolución de esta idea, recuerda cuáles son sus resultados, al tiempo que señala que el proyecto irá evolucionando en próximos meses.
Lo que hicimos primero fue hacer un poco de sensibilización acerca del conocimiento que tenían del castaño, de sus usos tradicionales, de sus usos actuales, de cómo había ido esa evolución, etcétera. Tuvimos la oportunidad de ir a visitar un souto allí en la zona alta de Grandas, de limpiar una corripa y hacerlo desde, ¿no?, desde los parámetros, ¿no?, de la investigación arqueológica. Fuimos a coger castañas, no había muchas. Ahí ya empezamos a pensar, ostras, ¿qué pasa aquí, ¿no? Que no hay castañas, ¿no? La última sesión que tuvimos fue con el Serida, que nos estuvieron explicando pues cosas tan interesantes como que el 50% de los castaños de toda España, ¿no?, de todo el país están en Asturias, ¿no?, y sin embargo están muy 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 desaprovechados. Seguiremos trabajando con Lucía de Allan de Stars, cambio climático y la supervivencia del castaño.
El gobierno asturiano entregaba esta semana los galardones 40 años del paraíso natural. Entre los finalistas a ese reconocimiento se encontraba, por ejemplo, la Asociación de Turismo Rural Oscoseo. Miguel Trevín, uno de los fundadores de este colectivo, sigue echando en falta algunos estudios que ya se demandaban 4 décadas atrás.
Siempre pedimos desde un principio 2 cosas que para nosotros eran fundamentales: que se estuvieran haciendo estudios de impacto, pero sobre todo estudios de carga, para saber hasta dónde podíamos llegar, que para nosotros era absolutamente fundamental. Y luego pedíamos también y basábamos en que el turismo rural tenía que ser un turismo sostenible y que para que se fuera tenía que estar en manos de la población local. Es decir, que para abrir establecimientos de turismo rural tuvieras que estar censado en el medio rural. No se cumplió ninguna de las 2, con lo cual yo creo que ahora mismo todos estos problemas y muchos, bueno, todos quizá no, pero muchos de los problemas que están surgiendo ahora en Asturias parten de aquí.
Otro de los finalistas al reconocimiento ha sido el conjunto etnográfico de Osteixois, en Taramundi, ejemplo de recuperación patrimonial que, recordamos, fue declarado bien de interés cultural con la categoría de conjunto histórico hace casi una década. Asegura Luis Legaspi, el gerente, que fuera de temporada alta no se puede hablar de masificación, aunque ha recordado algunas cifras que dan que pensar, para que nos hagamos idea de cuál ha sido la evolución del sector.
Ahora estamos en las entre 27 y 28 mil. Yo estoy pensando muchas veces, pienso que abrí hay 4 días. Me recuerdo un poco que igual había pues 6 o 8 años que abriéramos y que pasaran por Teixois. No quiero tampoco meter la pata porque, a ver, se me van las cosas porque son hace muchos años. Hablábamos de 2.500 personas o por ahí, y parecía mucha gente. Pues era gente, porque es como todo. Para arrancar hay que arrancar como se puede y ahí ya lo que hay. Pero bueno, que hay por ahí, yo pienso que en Taramundi no se puede nadie quejar porque no hay gente.
Coincidiendo con el Día Internacional de la Discapacidad, el Casino de Navia acogía la primera jornada formativa sobre comunidades inclusivas, con el objetivo de avanzar hacia un municipio en el que todas las personas puedan participar, decidir y vivir plenamente, independientemente de sus apoyos o circunstancias. Raquel Santos, integrante de Plena Inclusión Madrid, reconocía la importancia de ofrecer soluciones innovadoras de cuidado y de apoyo en el ámbito rural.
La accesibilidad cognitiva, en este caso, que es en la que trabajamos desde Plena Inclusión, es necesaria para algunas personas, pero es útil para todas las personas, porque cualquier persona nos podemos encontrar en un momento determinado en una situación en la que nos sea difícil comprender la vida o los trámites que tenemos que llevar a cabo. Y poner los apoyos necesarios en comunidad y crear comunidades que no discapaciten genera autonomía en las personas y genera la posibilidad de que nuestros derechos estén garantizados.
Y ya en el apartado más navideño, decir que hoy ha quedado inaugurado el Belén Popular de Acarida en El Franco, del que forman parte alrededor de 300 figuras. Victoria Zarcero es la concejala de Cultura.
Fantástico Belén Popular asturiano en el que se representan todas las tradiciones y todos los oficios antiguos de Asturias. Tiene un éxito bárbaro, vienen excursiones de todas partes, autobuses a verlo, porque realmente merece la pena. Así es que nada, está todo el mundo invitado como siempre.
Y esta tarde, en el auditorio de la Casa de Cultura de Tapia de Casariego, la Asociación de Mujeres de Serantes celebrará su 14º Festival Solidario, a beneficio de Fundación EDES. Charo López es integrante del coro de la Asociación de Mujeres.
La Junta Directiva decidió este año EDES, esto decídese por unanimidad, o sea, no puede haber un voto en contra, hay gente que dé un donativo, el que quiera, el que no puede ir sin dar nada, y bueno, el año pasado recaudaron 1,000 y pico euros, que me parece, bueno, muy buena recaudación, para lo que somos, porque tampoco pretendemos ser ahí, tener un festival, yo qué sé, no, está bien.
Así terminamos por hoy. Buena semana.
Pues desde luego habéis ofrecido un poco de todo, desde ser occidente, bueno, lo que marcaba también la actualidad, lo de ir de ruta de Belén, bueno, pues es una tradición ya en el mes de diciembre. Muchas gracias, buena semana para ti también. Desconectamos con Ser Occidente, conectamos con Ser Oriente, ahí está Almudena Iglesias. ¿Qué tal, compañera? Muy buenas.
En medio de un puente festivo y con la luz de la Navidad comenzando a iluminar la comarca, Llanes aprobaba esta semana provisionalmente, tras una década de tramitación y más de 40 años sin planeamiento urbanístico, su Plan General de Ordenación Urbana, que prevé la construcción de 5.862 viviendas. Un plan que, según el alcalde Enrique Riestra Rozas, supone un cambio de modelo histórico frente a lo que definió como el urbanismo atroz, especulativo, que favorecía a los grandes constructores y a los comedores de suelo.
Una nueva cultura urbanística basada en el respeto absoluto por el territorio, en el crecimiento sostenible y proporcionado de nuestros pueblos, en la racionalidad y en el sentido común. Un plan que pone el foco en el pequeño constructor y en la economía local y no en los grandes depredadores de suelo.
También esta semana el Gobierno de Asturias presentaba en Covadonga el inicio de la recuperación integral de la finca de Les Llanes, un espacio de propiedad autonómica que está próximo al Real Sitio, que llevaba años en desuso y donde se creará un aparcamiento de 100 plazas. El Consejo de Gobierno ha autorizado recientemente un gasto de casi 2 millones de euros financiados con fondos europeos. La vicepresidenta del Principado, Jimena Llamedo, se acercaba hasta Covadonga a presentarlo.
Nos presentamos este proyecto integral de Les Llanes, un proyecto viable, un proyecto que, como digo, estará en cuestión de meses, en el que vamos a hacer un aparcamiento, pero también una zona de recreo, vamos a trabajar en la restauración de los edificios y vamos también a mejorar tanto la senda de Muñigo como abrir una nueva vía, que es el camino de la estación, para acceder a la Basílica.
En Parres, el Principado adjudicaba la tercera fase de las obras de defensa frente a las avenidas, en Arriondas, a la empresa Civis Global, por un importe de 1.300.000 euros. Y desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible nos informaban que continúan las obras de rehabilitación del puente sobre el río Sella, que tienen un importe de ejecución de más de 7 millones de euros. Este martes 9 de diciembre habrá cortes para la señalización y balizamiento, y también el jueves de 9 a 13 horas en ambos casos para el hormigonado y la limpieza de la pila 7. Más obras. El Gobierno de Asturias también culminaba esta semana el dragado de la dársena del puerto pesquero de Llanes, una actuación que superó los 46.000 euros. Y la Policía Nacional suspendía la búsqueda de María Trinidad Suar Díaz y su hija, desaparecidas hace 38 años, tras confirmar que el vehículo hallado en la balsa de la antigua mina de Florita de Berbes en Riva de Sella no corresponde con el modelo ni con las características que se esperaban localizar. Y esta ha sido una semana triste en Colunga, que ha perdido a su cronista e hijo predilecto, José Antonio Fidalgo, profesor, crítico gastronómico, para que el alcalde de la villa ha pedido una calle. El que recordaba emocionado a Fidalgo era Carlos Guardado, patrono de la Fundación Grande Cobián y amigo íntimo. Lo hacía aquí en estos micrófonos, en Ser Oriente.
Pero me parece que por lo menos nos queda todo lo que le escribió, que ha sido muchísimo, muchísimo y bien. Que eso es lo difícil, muchísimo y bien. Qué suerte ha tenido Asturias con Fidalgo. Qué suerte hemos tenido los que lo conocimos.
Paradójicamente, Colunga en esta semana se convierte en uno de los epicentros gastronómicos de Asturias, con una nueva edición de la Semana de les Faves, un tributo a la conexión entre salud, buena cocina y bienestar social. Todavía este domingo pueden disfrutar de las jornadas de les Faves. Así nos despedimos. Hasta la semana que viene. Buen puente.
Gracias, Almudena. Hasta el próximo domingo. Buena semana. Y vamos a ir cerrando a Vivir que son dos días Asturias, haciendo planes en familia, junto a Jorge Uría. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas.
¿Qué tal, Begoña? ¿Cómo estás? Buenos días.
Y hoy contactando con alguien que una vez al año tiene que participar en el programa.
Pues sí. Y si decimos que vamos a hablar de un elemento tan efímero como es la nieve,
sí.
Seguro que alguno de nuestros oyentes ya sabe más o menos con quién vamos a hablar.
Pues sí.
Porque sabemos lo que durarán estas nieves o no. Pero por lo menos nos dan pie a hablar de ello en planes en familia con un experto.
Sí, tenemos la excusa de que esta semana habría fuentes de invierno el miércoles. Eso el día es. Antes lo hacía la estación de Val Grande Pajares y hemos dicho, pues si hay nieve ya podemos llamar a Paco Bercial. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, muy buenas. Ya esperaba que fuera el domingo pasado porque ya sabes que estas cosas, sí. Pero como esto siempre me llaman cuando cae la primera nevada, pues sí, porque como ya se viene anunciando todo esto, bueno, estas son las ganas que tiene, ¿no? El ambiente que hay todo lo que se mueve alrededor de la nieve. Bueno, sí. Esto es igual que, bueno, ya ves, como todo en la sociedad, ¿no? Pues la música, los conjuntos...
Los amantes de la nieve están contentos porque luego pues la temporada se pasa como muy rápido, ¿no? Y la nieve es muy inestable.
Sí, puede
venir mucha o puede venir escasa y entonces, pues en cuanto han caído los primeros copos, aunque no hay demasiada nieve, por las condiciones meteorológicas y demás, bueno, pues la gente ya lo está disfrutando, ya están abiertas las estaciones.
Y no solo los aficionados, sino los que se quieren aficionar a la nieve. ¿Cuál es el primer paso, Paco?
Sí, hombre, el primer paso por lo menos es que no compren nada de equipamiento y eso, que ahora hay facilidades para comprar de todo, ¿no? Tanto ropa como material duro. Material duro siempre son las botas, los esquís, todo eso, lo más pesado y tal, ¿no? Aunque bueno, lo normal es que siempre cuando se inicia alguien, vamos a la estación que hay sistemas para alquilar el material de sobra, ¿no? En todos los alrededores e incluso pues desde mismo Gijón, Oviedo, Avilés, Mieres, por Alena, cualquier sitio, pues oye, unos esquís. Pero bueno, es fácil llegar a las estaciones y enseguida el alquiler, ir a probar, ¿no? Pero bueno, antes que esto, porque también alquilar un material duro sin tener unas nociones ni siquiera cómo tienes el cuerpo, ¿no? Incluso es una tontería, pero esto de cómo tienes el cuerpo, sí, porque puedes adquirir unos esquís y tanto adultos y con más razón los niños te ponemos unos esquís y te puedes dar, pues, no el porrazo en sí, ¿no? Sino una lesión, cualquier cosa. Claro, no es un medio natural, ¿no? Del humano, ¿no?
Claro.
Tienes ahí unos zapatos,
¿no?,
largos,
claro.
Unas botas que te, en un principio sientes que te aprietan, aunque no aprietan, que tienen que ir apretadas, pero sientes que te hacen daño. O sea, es una cosa incómoda, con lo cual hay que ir muy poco a poco. Uh-huh. Y quien se quiera iniciar, por lo menos es fácil desplazarse y vas allá arriba, cuidadito, siempre lo decimos, con la carretera, sabemos cómo están las condiciones siempre, Pajares, pero es más que siempre avisa, ¿no? Que se hace ropa camiones, todo eso. Lo mejor que quedas en casa, lo mejor. Y si luego hablamos de San Isidro, pues con más razón, porque sabemos que tenemos unos problemas.
Claro, siempre mirar la previsión y siempre mirar el estado de la carretera antes de salir, que nos lleva un momento, está toda la información con el 112, ¿verdad?
Imaginamos también, Paco, que nunca está de más, vamos, y es más que conveniente el ponerse en manos de profesionales, ¿no? Quizá contratar los servicios que tienen las propias estaciones de monitores y demás.
Hombre, eso por supuesto, sí, sí. Claro. Bueno, hay unos monitores en todos los sitios donde que te acercan. Lo que pasa es que el monitor no deja de ser también alguien que está ahí a la expectativa, ¿no? O sea, está esperando por ti. Ya. No vas... O sea, no va a buscarte, si vas a San Isidro, vas a Fuentes de Invierno, no vas a esperarte en Felechosa, ¿no? Para subirte.
Claro, esa primera precaución hay que tenerla de todas maneras.
Claro. Efectivamente, sí, ¿no? Además, luego siempre hay mucho friki, o somos muchos frikis, que, nada, esto no oye nada, nada, subes y no pasa nada. No, cuidado. Uh-huh. Subes y sí pasa, ¿eh? Vale más exagerar las cosas. Uh-huh. Pero bueno, tú vas, te acercas y sobre todo para los chiquillos, ¿no? A ver qué ropa llevo, ¿no? Porque los chiquillos también, oye, nos mojamos nosotros y los chiquillos, y si nos mojamos nosotros con...
En estos años hemos aprendido que hay que ir como una cebolla, capas, ¿no? Y con ropa transpirable para que podamos
llevar. Y llevar, hombre, ahora mismo la verdad que todas las prendas que se venden no hace falta tener muchas, Begoña.
Ya están acondicionadas, ¿no? Un poco para ser transpirables.
Sí. Hay una mejora en la vestimenta, con lo cual no te digo que con una chaquetina de nada, ¿no? Pero bueno, por lo menos un par de ellas, una norada, un pluma así debajo, una camiseta térmica, vale. Pues la gente va así, va muy bien, no pasa frío, etcétera. Luego hablamos de los calcetines, ya no es cualquier cosa, ¿no? Ya hay mucho tipo de calcetines, bueno, que puedes ir a acercarte a una tienda especializada y, oye, ya hay medias especiales, pero tampoco ya compras las mejores, que no hace falta, ya lo comprarás después, porque además eso se gasta mucho. Entonces, bueno, pues no te va a durar toda la vida. Compras unas y ya están gastadas a mitad de temporada, te compras otras, ¿no? Que además estarán más bajas de precio allá en marzo. Entonces, pero bueno, que vas poco a poco, y sobre todo los niños, ¿no? Ropa de recambio, también calcetines de recambio, unas botinas de recambio, zapatillas, cualquier cosa de recambio, importante. Con estos días que hay, pues que ya ves que tuvimos unos días de mucha lluvia, que no se veía el sol, pero siempre un poco que salga el sol allá arriba, por poca nieve que haya, no, hay nada más 10 centímetros, no se puede esquiar, igual, pero hay una claridad enorme, el manto, la montaña está blanca, está todo blanco, no se puede esquiar porque no hay espesor suficiente, pero está todo blanco y eso refleja mucho el sol, con lo cual, importante la vista. Hay muchos disgustos también de vistas y de problemas de la visión, porque andas con gafas y por mucho que pongas los ojos así achinados, pues me cansan. No, pero vamos a ver, hay que tener mucho cuidado. Unes gafines, curiosos,
Paco, ¿y qué les decimos a esas personas que están pensando en subir algunas de las estaciones, aunque no haya nieve en exceso, pero que lo piensan hacer con el plástico del colchón y el flotador del chiquillo del verano?
sí, hombre, es una buena idea. Lo que pasa es que en las estaciones que están ya, digamos, no cerradas al público y abiertas solo para esquiadores, no, pero está muy claro dónde empieza el remonte, dónde acaban la pista que llegan los esquiadores y te hacen un derrapaje, te levantan nieve y tal. Eso está muy claro que está, digamos, no de uso exclusivo para los que esquían, la tabla, los
claro,
esquís,
pero
no,
pero
se ve enseguida. Hombre, ahí vendrá luego un pistero, un funcionario de la pista, ¿no? Que te dice, oiga, señor, no ande usted por la pista, señor, señora, niño, niña, no ande usted por la pista, tal. No, bueno, va a mirar si llevas plástico o tal, ¿no?
Claro.
Pero sí que no se puede andar por las pistas, no se puede porque viene alguien...
Para hacer eso, Jorge, igual hay que ir a la raya, ¿no? Y por ahí por los praos que
ahí lo dice, sí. Hay praínos al lado, muy más tranquilos, que incluso puedes aparcar mejor.
Tengo yo unos recuerdos preciosos que me están viniendo ahora a la cabeza de ir a la raya y luego tomar el caldín enfrente.
Hombre.
Y hecho el día casi, ¿no? Aunque haya sido con un trineuco de estos así rojos o un plástico.
Sí, es que tiene razón, o sea, no hace falta ir a una pista, pero sí que te acercas a una estación, aparcas bien y tal, y bueno, pues te tiras con el plástico, con el trineo tal, pero en un sitio, lo de siempre, también con un cuidado, porque bueno, hay también
las velocidades, golpes, por lo del plástico, cuidado.
Claro, por ahí van los tiros, ¿no? Sí. Hay que tener mucho cuidado porque esos elementos adquieren, o sea, cogen unas velocidades.
El flotador no, lo hemos dicho de broma, a ver si nos van a llamar, ¿no? El flotador,
no, pero bueno, ¿no? Es verdad que hay unos retorcijones que parecen Circo del Sol, ¿no?
Claro.
No, sabes, puede salir disparado.
Todo con precaución. Ya te digo que la montaña, aparte de ser un medio hostil, hay que decirlo así claramente, ya ves que cada poco hay accidentes, los bomberos del 112 de montaña están saliendo constantemente a la montaña a rescatar a expertos, imagínate el que no es experto, ¿no? pues con más razón en invierno, ¿no? Claro. Aparte los días son más cortos, la temperatura es más baja, las condiciones meteorológicas son peores que en cualquier otra circunstancia, y luego pues está el elemento nieve, ¿no? Que además muchas veces te puedes a caminar, aunque sea por a subir con un pateate con el plástico, pues puedes pisar, ves toda la nieve, todo curiosino, y de repente pisas, ¡bum!, me cae un pozo.
Claro, lo que hay debajo, es verdad.
Claro, es que te haces una torcedurina de nada en un tobillo y estás fastidiado. Conozco casos, conozco muchos casos, se me vienen a la cabeza unos cuantos ahora mismo, de gente, ¡ay, pisé y mira el tobillo! De baja o no de baja, pero tener que ir a trabajar, pues cojeando, porque tienes un esguince que no te cura, que si luego fisio, que si...
Luego se hace mucho ahora la travesía con raquetas, ¿no?
Es otra de las actividades más atractivas.
Pues mira,
¿no?
Efectivamente, eso dio pie, eso de pisar en un sitio donde no sabes lo que hay debajo, al uso de las raquetas. Mm. Otro material ahora, pues que en fin, es una actividad que no es que esté de moda, pero bueno, sí que se va aumentando, la gente le gusta dar unos paseínos con raqueta, que bueno, y no es cuestión de los esquís largos, de los bastones, de los botones, también una actividad muy buena, muy gratificante.
Bueno, el caso es tener ahí un poquitín de contacto, ¿no? Que es lo que nos apetecía.
También te las alquilan, ¿eh?